En 10 semanas exactas, el 7 de agosto de 2026, la red de Bitcoin entra en una ventana de decisión irreversible. A partir de esa fecha, la mayor red descentralizada del mundo puede partirse en dos. Se trata de una disputa por quién controla Bitcoin, una guerra. ¿Por qué es Bitcoin y presenta un riesgo como no lo habíamos visto en esta red desde hace 10 años? Entonces, en 2017, Bitcoin se dividió en dos, creando Bitcoin Cash. Y hoy, el Bitcoin que salió vencedor de esa disputa se acerca a una situación similar. A partir de este 7 de agosto se pueden dar tres escenarios. El primero, los mineros de Bitcoin deciden aceptar el cambio, la nueva versión del protocolo de Bitcoin. En este caso, no habría una pelea visible, sería una victoria limpia por parte de los promotores de este cambio y sentaría el precedente de que una minoría puede imponer cambios de consenso en Bitcoin. El segundo escenario sería aquel en el que esa minoría que a día de hoy empuja por cambiar Bitcoin queda en minoría absoluta. El cambio muere en silencio como si no hubiese pasado nada. Muchos de vosotros solo sabríais que algo ha ocurrido porque visteis este vídeo. Ahora, el escenario número 3. Definitivamente llamaría la atención, por decirlo suavemente. Si una parte significativa de los mineros de Bitcoin decide implementar este cambio que se propone, en efecto habrá dos versiones de Bitcoin corriendo a la vez. Pasado suficiente tiempo, las bolsas decidirán listar los dos activos, la nueva versión propuesta y la mayoritaria a día de hoy como activos separados. Irás a la bolsa y dirás hay Bitcoin y otro Bitcoin nuevo. Tu Bitcoin se dividiría en dos, como cuando mojas un gremlin. Bajo este escenario, dentro de 10 semanas, todo el ecosistema financiero creado por encima de Bitcoin podría tambalearse, pues la liquidez se dividiría y todo lo construido sobre Bitcoin, tesoreras, opciones y demás, deberá decidir qué hacer. Esta posibilidad es remota, pero no un 0,0001% remota, sino más bien un 5%. Un 5% de probabilidad de un impacto inconmensurable y por tanto un riesgo sustancial, que puede ser que el mercado esté descontando en el precio de Bitcoin. La última vez que Bitcoin pasó por un trance similar fue en el verano de 2017 y la que ahora llamamos la guerra del tamaño de bloques provocó incertidumbre y la eventual escisión de la red con un spin-off de Bitcoin que se llamó Bitcoin Cash y que, aunque acabó con el Bitcoin original reteniendo la mayor parte del valor monetario, provocó semanas de incertidumbre alrededor del activo y caídas fuertes. Durante este periodo no estuvo nunca claro qué Bitcoin sería el que seguiría adelante con la mayor parte del respaldo. Es este tipo de verano el que se nos viene encima. Hoy te voy a enseñar tres cosas. Primero, ¿de dónde viene esta movida? Porque es posible que no tengas ni idea de qué te estoy hablando. Sí, es una posibilidad fuerte. Segundo, ¿cómo es posible cambiar Bitcoin o cómo es posible que una minoría pueda cambiar Bitcoin? Y finalmente veremos de estos tres escenarios que he comentado, pero en detalle, para cerrar con un pronóstico para el futuro de Bitcoin. Así que dale like si este tema te ha traído a la mente el famoso disco de Extremoduro, Yo, minoría absoluta. Y veamos esto. El 10 de octubre de 2025 se publicó una actualización al código de Bitcoin, concretamente al cliente de Bitcoin más común, Bitcoin Core versión 30. Dentro de este cambio había uno muy controvertido, que aumentaba el límite de datos arbitrarios que puedes introducir en una transacción, pasando de 83 bytes a infinitos bytes, prácticamente, eliminando así cualquier limitación realista a la cantidad de datos que puedes introducir en una transacción de Bitcoin de forma sencilla. Pues de forma menos sencilla, siempre podías hacer esto. El cambio implicaba que, además de enviar valor en la forma de tokens de Bitcoin a través de la red de Bitcoin, también podrías fácilmente enviar otro tipo de información. Es decir, este cambio fue apreciado por gran parte de la comunidad como una invitación a usar la red, no como sistema monetario únicamente, sino también como un lugar donde almacenar datos random. Por ejemplo, el otro día se publicó la Constitución de Estados Unidos en la blockchain de Bitcoin. Muy bien. Para una constitución buena que tenemos, pues me parece guay que la pongan en algún sitio. Pero claro, también podrías poner imágenes que llenan sensibilidades, como por ejemplo Luis Enrique celebrando la Champions y cosas todavía peores. Este cambio que venía a aceptar e incluir en la red algo que ya estaba ocurriendo dio alas a un movimiento, a otra versión diferente de Bitcoin, a Bitcoin Notes, una versión diferente pero compatible. Esta versión o cliente ya venía funcionando durante años como alternativa a Bitcoin Core, que es, como digo, el cliente mayoritario, la manera principal en la que la gente ve Bitcoin. Pero este nuevo sistema, este de Bitcoin Notes, no tenía hasta el momento demasiados adeptos. Sin embargo, el cambio propuesto por Bitcoin Core, esta versión 30, llevó a más gente a interesarse por esta otra versión. Bitcoin Notes funciona como el Bitcoin que tú usas, hace lo mismo que Bitcoin, pero limita muchísimo más la cantidad de información arbitraria que puedes ver dentro de la red de Bitcoin, la cantidad de información que puedes introducir también en la blockchain de Bitcoin. Pretende, esa es la palabra precisa, conseguir que Bitcoin solo se use para enviar valor, como dinero, digamos. Gracias al descontento con la última versión propuesta por Core, de repente mucha más gente estaba aceptando esta otra versión, Notes. Se calcula que alrededor de un 20% de toda la red de Bitcoin mira Bitcoin bajo el filtro de Bitcoin Notes. Debido a este éxito, el campo de Bitcoin Notes decidió proponer un fork, un soft fork, un fork suave que no rompe la red y que llamamos la BIP-110. Es decir, un cambio a cómo funciona el protocolo de Bitcoin, que fije esa versión a nivel de protocolo, que limite a nivel de red toda esta información random que puede entrar en Bitcoin. Y es importante saber esto, y es que como esta nueva versión limita más, la versión de Core, la que actualmente es mayoritaria, acepta la otra versión, la limitada, la de Notes, pero no al revés, es como el amigo vegano, tú puedes ir a su restaurante, pero él no puede ir al tuyo. Pues bien, esa propuesta es la que ha creado estos dos bandos, el bando pro Bitcoin Core a favor del cliente mayoritario de Bitcoin y el campo de Bitcoin Notes que busca atacar el problema del spam de esta información random vía cambios en el protocolo de Bitcoin. Y dentro de esta nueva propuesta está grabada la urgencia. Dentro de 10 semanas, los usuarios podrán empezar a rechazar los bloques dentro de la red que no cumplan con las reglas que impone la BIP-110, colocando a los mineros y al resto del ecosistema de Bitcoin bajo una difícil tesitura. Pasarse al bando del 110, del cambio, o quedarse como están, bajo riesgo de que sus bloques sean inválidos. Esto fue lo que pasó en 2017, y por eso tenemos que volver un momento a este episodio tan importante de Bitcoin. Pero antes, todo este vídeo va sobre quién decide las reglas de Bitcoin, y la respuesta es poco intuitiva para mucha gente. Las reglas las decide el que corre un nodo, el que tiene acceso directo a la red, sin pedir permiso, sin avisar a nadie, sin depender de nadie. Ahora hazte la misma pregunta con tu internet. ¿Quién decide qué webs llegan a tu pantalla? ¿Quién decide qué contenido está disponible y cuál no? Tú no eres. Es tu operador, es tu región, es un intermediario que filtra por ti antes de que tú hayas mirado. Por eso uso Proton VPN. Con Proton, tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para el que está en medio mirando. Además, Proton está en Suiza y no guarda registro de lo que haces. No hay un historial tuyo que nadie pueda reclamar. Llegas al internet que tu región te bloquea, otro catálogo de streaming, por ejemplo, webs vetadas y contenidos sin anuncios y sin bloqueos, y quien escoge desde dónde te conectas vuelves a ser por siempre tú. Si entras por el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, lo pruebas 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento. En Bitcoin las reglas las pone el que corre el nodo, en internet también si usas Proton. 2017, la regla de bloques en Bitcoin. Quizás ni siquiera eras Bitcoiner cuando esto pasó. Yo comencé este podcast, no el de hoy, el podcast en el canal. Entonces era solamente un podcast justo al año siguiente. Y el timing no fue casual, como veremos. En aquel momento se vivía una batalla en Bitcoin entre dos bandos, los que querían poder introducir más información dentro de los bloques de Bitcoin y proponían por tanto bloques de tamaño más grande, los que llamaremos los Big Blockers, y por otro lado, los que preferían no tocar el tamaño del bloque, o al menos no hacerlo de manera que se provocase un hard fork, es decir, un cambio que hiciese incompatible la red a partir de ese momento con la red anterior al cambio. En esta batalla, los mineros y muchas de las grandes empresas del momento en Bitcoin estaban a favor del cambio de incrementar el tamaño de los bloques, de hacer los bloques más grandes. Mientras que los mantenedores de nodos de Bitcoin, los plebeyos como tú o como yo que tenemos un nodo en casa, que deberías tener uno, preferían no cambiar Bitcoin o al menos no cambiarlo de manera que fuese incompatible con la red. Y en medio de esta guerra pasó algo que nadie esperaba y que alteró completamente su desenlace. Un tal James Hilliard publicó una actualización a Bitcoin, la BIP-91, un cambio que modificaba indirectamente el tamaño del bloque, pero sin hacer Bitcoin incompatible, sin provocar un hard fork. Y lanzó la propuesta de tal manera que los usuarios con su nodo podían aceptar esta actualización y empezar a rechazar todos los bloques que les llegasen que no cumpliesen con las nuevas reglas. Como ves, es el mismo sistema de actualización que está usando hoy el campo de la 110, aunque también es verdad que la forma de hacerlo hoy es un poco más radical. Esta manera de cambiar el consenso de Bitcoin deja en manos de los nodos la elección, y si deciden apostar por el cambio, aplican las nuevas normas a los bloques de Bitcoin que reciben, y así los propagan. Por tanto, si te llega un bloque que no participa de las nuevas reglas, tú, como plebeyo mantenedor de un nodo, podrías negarte a transmitirlo, y entonces ese bloque se quedaría por ahí huérfano. Para la red es como si ese bloque no existiese, y para el minero que ha dedicado trabajo a crearlo, implica que su inversión podría perderse completamente. Lo que ocurrió en 2017 fue que antes de que llegase la sangre al río y los usuarios empezasen a rechazar bloques inválidos, los mineros aceptaron el cambio. La confrontación nunca llegó a producirse. Cuando llegó el momento de la verdad, la gran mayoría de ellos aceptaron el cambio propuesto por los plebeyos, no por las empresas ni por los mismos mineros, que preferían la solución de incrementar enormemente el tamaño de los bloques. Entonces se creó Bitcoin Cash con sí esos bloques más grandes. Este episodio demostró dos cosas. Lo primero, que la red no la controlan las empresas ni los mineros, sino la gente con su nodo. Y lo segundo, que existe una asimetría a la hora de modificar el protocolo de Bitcoin. La minoría puede imponer un cambio. Como resultado de este evento, personas que antes no creían en Bitcoin, pues pensaban que en algún momento podría ser controlable por las grandes empresas y los gobiernos, vieron que Bitcoin es más sólido de lo que parece, que cambiar aspectos esenciales de Bitcoin es difícil, por no decir imposible. Una de esas personas fue Michael Saylor, y ya sabemos lo que empezó a hacer después. Vender 30 Bitcoin tras comprar más de 800.000. Embustero. Y otra persona fui yo, que lancé este podcast, como he dicho, un año después de que esto pasase, aunque es verdad que no ha tenido el mismo impacto que lo que ha hecho Saylor. Y este episodio es al que se agarran los proponentes del actual cambio del BIP-110. Estiman que su posición actual de minoría absoluta no quiere decir nada, pues en 2017 fue una minoría, en términos de poder y recursos, la que se acabó imponiendo. Recientemente, uno de los proponentes de este BIP-110, de este cambio, alguien llamado Mechanic, explicó en una entrevista cómo la teoría de juegos puede lograr que toda la red de Bitcoin, o parte de ella, acabe aceptando la propuesta de esta minoría absoluta. La idea es que si esta minoría empieza a rechazar bloques con información random que la BIP-110 no acepta, un minero grande podría decidir pasarse a la BIP-110 para incrementar así las posibilidades de que sus bloques sean aceptados por toda la red, ya que si minas bloque del tipo del 110, todos los nodos los aceptarán y los transmitirán, mientras que si no lo haces, únicamente los incluirían los no partidarios del 110. Su tesis es que la teoría de juegos llevará a los grandes pools de minería, las grandes empresas y las bolsas a pasarse a este 110, o al menos a parte de ellos, pues así ganas siempre y de la otra forma te expones a una potencial pérdida. Básicamente lo que dice es que dentro de 10 semanas, para el minero puede ser más inteligente activar la modificación, el BIP-110, que no hacerlo. A día de hoy, la señalización por el cambio es exigua. Apenas hay un 2-3% de total de nodos que muestran su apoyo por la BIP-110. Por otra parte, ninguno de los mineros grandes ni de los grandes pools ha señalizado que esté a favor de este cambio, pero tampoco ha dicho que esté en contra. En 2017, la señalización a favor de la propuesta que acabó ganando creció rápidamente en los pocos días antes del final. Por tanto, habría una posibilidad de una remontada, de que la BIP-110 se active. Si bien es muy pequeña, ya que hoy no hay una aceptación siquiera parecida a la que tenía la propuesta ganadora en 2017 en este punto. Esto, en cualquier caso, nos obliga a repasar los tres escenarios que se presentan. El primero sería aquel en el que la señalización a favor de este cambio va subiendo lentamente en las próximas semanas y poco antes de la fecha del 7 de agosto, esta señalización creciese con fuerza. Como hemos dicho, una vez que esta señalización crece por encima de un nivel, muchos mineros podrían preferir estar a favor y cobrar siempre, hacer que sus bloques se transmitan siempre, que estar en contra y quizás dejar de cobrar. En este escenario, la volatilidad inicial sería enorme hasta que quedase claro que gana el cambio, que gana esta BIP-110 y se resuelve la incertidumbre sobre cuál es el Bitcoin. El segundo escenario sería aquel en el que este cambio no llega jamás a producirse. La señalización voluntaria se mantiene baja y llegado el día en que hay que rechazar bloques inválidos, casi nadie lo hace. Este desenlace, que a día de hoy es el más probable, explicaría por qué no se está hablando de ello. Puede que a nadie le interese siquiera mencionarlo. Sin embargo, aun si asumimos que este escenario tiene una probabilidad del 95%, no descarta que se pueda producir el cambio, ni tampoco elimina el potencial escenario número 3, el más peligroso por la incertidumbre que trae. El escenario número 3 es sin duda el más turbio, una variante intermedia que podría provocar una falla en la liquidez de Bitcoin. Si varios mineros importantes se cambian a la BIP-110, mientras que la mayoría se queda en la versión de Bitcoin Core, en la actual, en efecto tendríamos dos cadenas corriendo a la vez con dos informaciones diferentes. Pasado suficiente tiempo, las bolsas tendrían que dividir los tokens de una y otra red. Habría tokens de Bitcoin de toda la vida, pues llamarlos así, y tokens de Bitcoin 110. Este escenario provocaría una incertidumbre terrible, solo comparable a la del verano de 2017, cuando Bitcoin perdió un 30% en las semanas previas a la separación de Bitcoin Cash. Además de que la reputación del activo se vería muy lastrada, ya que implicaría que el código de Bitcoin, que las reglas de Bitcoin, que este patrón monetario que aspira a ser dinero en algún momento, es más arbitrario de lo que podría parecer. ¿Y cuál de estos tres acabaremos viendo? Pues antes de compartir mi visión, me gustaría saber vuestra postura. Así que deja un comentario con el número 110 si estás a favor del cambio o escribe una variante de ¿pero de qué copón me estás hablando? Si esto ni te va ni te viene o no tenías ni idea. Bien, ¿qué implicaciones tiene esto para Bitcoin a día de hoy? Los números indican que lo más probable es que el cambio no se produzca, que incluso si los mineros acaban señalando estar a favor del cambio, cuando tengan que rechazar bloques no lo harán, pues al final aceptar menos información en los bloques supone recibir menos comisiones, que es algo que difícilmente los mineros desean. Por otra parte, esta situación es una realidad que está a 10 semanas vista, y por tanto no sería extraño que la incertidumbre alrededor de lo que podría pasar esté afectando al precio hoy. Para mí, esta es una situación a aprovechar, porque me parece que la duda sobre lo que podría pasar está afectando al precio de Bitcoin, pero creo que eventualmente se resolverá sin mayor problema. Bitcoin, para bien o para mal, yo creo que para bien, tiene difícil cambiar a nivel de protocolo. Por tanto, puede que tengas 10 semanas para entrar barato. Y antes de cerrar, recordando cuál fue ese gran evento que ocurrió en 2017, pues déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a una newsletter donde mando newsletters a veces, mails, vídeos. Cuando no estoy por ahí de eventos, estuve en el evento de Barcelona, en la Barcelona Cyphers Conference, creo que os vi algunos, y de dar las gracias aquí en particular a dos personas, iba a decir un nombre, pero no, dos personas, Decentralized, quien lleva el otro evento interesante de Bitcoin, bueno, hay más, pero hay uno que me gusta especialmente, que es la Watch Out Bitcoin. Bueno, pues Decentralized me ayudó comentando varios de estos temas que han salido en el vídeo, dudas que tenía para tratar de averiguar exactamente cuáles serían los potenciales escenarios, y también Lunaticoin me ayudó testeando estos escenarios. Así que esto es lo que pasa en los eventos, que conoces gente, hablas con gente, transmites tu conocimiento, preguntas cosas y demás. Y también puede pasar que te vendan movidas. Y una de las cosas que vendían en este evento, obviamente, eran Bitboxes. ¿Por qué no vender una Bitbox? Pues a ver, la Bitbox está muy guay, es un dispositivo para guardar tu Bitcoin, y ahora han sacado la Bitbox Nova, que está bastante más guapa, y además ahora creo que la venden también en naranja, o sea que puedes ir por ahí fardando de Bitbox naranja. De hecho, tengo una por ahí, luego en otro vídeo os la enseño, porque está bastante guapa. En cualquier caso, si quieres guardar una Bitcoin o más de un Bitcoin, yo es que los digo en femenino a veces cuando me despisto, pero bien, si quieres guardar Bitcoin en un dispositivo seguro, pero además fácil de usar, pues cómprate una Bitbox de estas, usa el código UPSB y tendrás mejor precio. Y cerremos el todo recordando algo que pasó, no hoy, pero me venía al caso hablar de esto, porque fue el 1 de agosto de 2017, o sea, hace casi 9 años, que se activó la BIP-148, que se parece mucho a la BIP-91. Bueno, ese mismo día, los big blockers, esos que he dicho que estaban a favor de incrementar los bloques, hicieron un hard fork, que es diferente del soft fork, que sería lo que pasaría con esta BIP-110. Y entonces está haciendo esta hard fork, que es un cambio brutal que hace incompatible una red con la otra del todo, pues se creó Bitcoin Cash, que es otro token por ahí, que cotiza hoy por debajo del 1% de la capitalización de Bitcoin, cayendo cada año contra Bitcoin. Y la lección que nos muestra este caso de Bitcoin Cash es que las amenazas de bifurcación de la red parecen apocalípticas en cada momento, o en el momento en el que ocurren, pero a los años, en este caso 9, la cadena buena siempre queda con la mayor parte del valor. Es lo que está pasando históricamente y es lo que pasaría también esta vez si hubiese un cambio.